sur de los Estados Unidos pese a la pandemia del COVID-19. Desde la ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó 46.864 detenciones en la frontera suroeste con México, una cifra que supera la de meses anteriores, incluyendo menores no acompañados, unidades familiares y adultos solteros, un fenómeno que se dio en medio de la pandemia del COVID-19 y del cierre de fronteras en Guatemala, El Salvador y Honduras. Para el analista Jair Dabroy, la migración nunca desapareció y, según afirma, tan solo cambió de modalidad.
Las personas cambiaron su modo de migrar, ya no en espacios evidentes donde se estuviera transitando, sobre todo por las restricciones que se tenían a la locomoción, comenzaron a migrar de manera individual.
Dabroy considera que este fenómeno se incrementará en los próximos meses, algo que comparte el sacerdote José Luis Carvajal de la Pastoral de Movilidad Humana, asegurando que muchos migrantes esperan la apertura de fronteras.
La gente más pobre que está sin poderse mover, pues está ahora esperando la posibilidad de que lo más pronto posible se abran las fronteras para hacer camino. Pero bueno, sí vendrá un repunte mayor en las detenciones y en los riesgos y en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Guatemala anuncia la apertura de sus fronteras el 18 de septiembre y El Salvador anticipa hacerlo el 19 del mismo mes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El ingeniero Danilo Fuentes en los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Los invitamos para dentro de una hora a la emisión vespertina de Martín Noticias, siempre contigo. Hasta la vista.
Bueno, señores, continuamos con este ciclo interesante, prometido. Últimamente, sabes que me ha dado por hacer este tipo de programa, que es continuará, que hacemos un tema hoy y al otro día hay un enlace, y al otro día hay otro enlace, y al otro día hay otro enlace, y seguimos en esta onda. Primero déjame presentarme, que eso es lo que Dios exige. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, esta emisora importantísima, la mejor emisora en la historia cubana. Esta es la emisora que te lleva la verdad, te lleva la información, además te entretiene sin cortapisas y sin cosas y sin compromisos de ningún tipo. Esta emisora es Radio Televisión Martí, y yo soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y como siempre mis amigos aquí Mike Vázquez y Viñoli, que están ahí esperando ver con qué alucinación me aparezco hoy. Y hoy, señores, continuamos con este tema coquipelado, por decirlo de alguna manera. Recuerda que comenzamos la semana pasada haciéndote la historia esta que, entre aparentemente entre bromas, pero fue miseria, la historia de lo que son las cabezas rapadas, todo ángulo serio posible de lo que, la significación de las cabezas rapadas, a propósito, o sea, cuando tú pierdes el cabello o a voluntad o en contra de tu voluntad por un ajeno, y no vamos a repetir eso ahora, pero a mí me parece que fue un tema interesante. Y viene exactamente, y fíjate, lo he dejado, estoy haciendo este tipo de cosas que lo cago en inversión. Inversión quiero decir que lo viro al revés, no es que le meta dinero, ¿no? Viene de la idea esta que, nada, mandando en internet, que sé yo, me encuentro, ese fue el origen, te lo conté la semana pasada, de que estamos en el año 2020, y a mí que me encanta lo que yo suelo llamar aniversarios redondos, y siempre estoy buscando natalicios y hechos y todo eso. De hecho, ya ahorita se acaba el año y yo tengo que hacerte la importancia del año 20 como tal, bueno, no fue tan, pero lo que sí fue interesante es la década de los 20, los célebres Roaring Twenties, como les llamó Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, o sea, The Big Gatsby, esa gran novela americana que es importante para comprender el Estados Unidos del siglo XX, y él le llamó los atronadores años 20, porque en la década de los 20, señores, Estados Unidos estaba mandadito a correr, ¿sabes? Mandadito a correr. Estados Unidos estaba viviendo realmente los años 20, Europa también. Porque acuérdate que esa es la época en la cual ahí está Picasso y está Tristán Saray, y artísticamente es importante. Hay una película que yo no sé si Mike ha visto y no me acuerdo el título, que es muy buena película, de este escritor que está en París. La película es vieja, tendrá 10 años o algo así, no sé. La película es muy buena película. Él está en París, él es un escritor aspirante. Y tiene la ensoñación de que es lo que quisiera haber visto París en los años 20. Y el asunto es que pasa un fenómeno mágico que no sé si alguien le dice que pues eso es posible. Él sale de una fiesta en París y como las 12 de la noche y se para en una calle desierta, oscura, ahí de pronto viene un carrito, lo que sea como un fotingo, viene andando y él piensa que es nada, con esas cosas, yo tu renta carros así. Y viene una partida de gente joven ahí medio borracha y que se detienen y le pasan por delante y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué, y lo invitan al. Y de pronto esa era la magia. Cuando se mete en ese carro ahí, se transporta, estaba en los años 20 lo que él quería. Buena película, porque los años 20, señores, sin duda fueron muy importantes. Y ocurre que en el año 1920, habría cumplido, en julio de este año, el día 11, habría cumplido Jules Breitner. Y ahí fue el que me dije, caramba, que la característica fundamental, no la fundamental, es un magnífico autor, muy exitoso, ganó muchísimo dinero y todo eso. Pero una cosa a través de la cual Jules Breitner fue reconocido toda la vida, este gran actor, que por cierto es ruso originalmente, era por su cabeza rapada. No fue que él se quedase calvo por una enfermedad particular. Y cuando llego a esto, caramba, que cuando entras a buscar la biografía de Jules Breitner, uno de los aspectos más importantes de Jules Breitner es justamente que le caracteriza, es la cabeza está rapada, de dónde sale, por qué lo hizo, si fue a voluntad o no, si fue a voluntad, te lo voy a contar ahora. Y digo, caramba, aquí fue que me encuentro con eso, comienzo a investigar lo de las cabezas rapadas y me lleva al punto que me digo, el otro coquipelado, por decirlo de alguna manera, que fue extremadamente famoso, fue Telly Savalas, este otro actor, después que él. Incluso lo interesante es que Telly Savalas le roba un poco de popularidad, en tanto que coquipelado llegaron a convivir los dos. Según estuve investigando, no trabajaron nunca juntos los dos. Yo creo que habría sido interesante haber visto este par de personas así, porque el asunto está en que en la época en que Jules Breitner hace esto, que se rapa la cabeza, que fue sobre el año 1950, en esa época no había cabello largo. Los hombres no usaban el pelo largo, como pasó después en los años 60 y 70 con los Beatles y con todo lo demás. Pero era una rareza que alguien se... Existía, yo recuerdo que a mí me lo llegaron a hacer de niño, que fue muy frecuente en los años 50, lo que llamaba el corte cuadrado, que era aquel pelo bien, pero el, no así tipo militar, pero el pelo corto, como lo tenía, digamos, Ray Conniff. Mi papá se pelaba así, y a mí de niño me llevaban a la barbería y me decía, el corte cuadrado era el hecho que detrás, aquí en la parte de la nuca, aquí, ahí te cortaban, ahí el pelo era más bajo, y ahí te lo cortaban con una cuchilla, con una navaja de una manera recta, que hoy día eso creo que no se usa, dejen que el pelo más o menos termine de manera normal. Digo, la cosa es que hoy día lo que se utiliza es el coquipelado. Los muchachos de hielo que tienen toda la cabeza rapada. Y ahí fue que me dije, vamos a hacer este programa, vamos a hacer la historia de Jules Breitner. Y en contraste también la historia de Telly Savalas, que es el otro que también a propósito se rapa la cabeza. Y si acaso la razón por la cual Telly Savalas le roba popularidad en cuanto a eso, no en cuanto a actor, sino en cuanto a eso es el hecho que, a diferencia, aunque en la época de Jules Breitner, como te estaba contando, eso no se usaba y fue un escándalo que él viviese en lo adelante toda la vida hasta que murió con la cabeza rapada. El caso de Telly Savalas era peor porque esta es la época de, hablando así a la cubana, la época de los peludos, la época de los melenudos. Que la época incluso que él lo hace ya no era tanto. La época de los melenudos, los años 60 y principios de los 70, ya a mediados de los 70, los cabellos largos se quedan solamente en el mundo rock and roll. Ya comenzó este corte que era muy bonito, que Mike seguramente tiene que haberlo visto. Era el pelo así con un poquito las motas sobre, lo que se llama las motas laterales sobre la oreja, y el pelo con pelo, pero no el cabello largo. Y a mí me parecía que era todavía atractivo, y finalmente después comenzó eso a perderse, llegó la época del New Wave en los años 80, y ahí es que comienzan a llegar con el movimiento punk, que el movimiento punk es 79-80, ahí comienzan las cabezas rapadas. Ahí comenzaron los pelados bajitos en los 80. Yo lo hice, yo me acuerdo que yo lo hice. Aquella cosa que era tipo así como el pelado Sioux, que lo tenían tanta gente en el mundo rock and roll. En los videoclips se veía que era la cabeza rapada de lado, pero todavía parado encima, así. Y ya finalmente eso continuó galopando. Ya ahí viene el asunto del rap con MC Hammer en el 87. Y ahí viene justamente toda esta historia de hasta hoy día, que los muchachos hoy día y la gente adulta y todo, el pelo largo es un... Tú sabes, está mal. De manera que hoy me toca hacerte, te voy a hacer hoy la biografía. Deja ver cómo la voy manejando, porque el plan mío es hoy combinarte la biografía de Jules Breitner y la biografía de Telly Savalas pero yo no sé si en la narrativa, con una serie de cosas y ampliaciones, como siempre suelo hacer, que voy haciendo, si me quede todavía hoy con un continuará para mañana, que te haga June Brian Roy y te haga Telizabal mañana, porque son sin duda dos actores importantes, que debo comenzar diciendo. Tanto Jules Briner como Telly Savalas son dos actores conocidos en Cuba. Jules Briner más que Telly Savalas, porque Telly Savalas termina siendo... la popularidad de Telly Savalas está más bien en los años 70 y los años 60. Jules Briner viene de los 50. Por tanto, algunas de las grandes películas de los años 50 de Jules Briner, yo recuerdo que yo conozco a Jules Briner por amigos de mis padres, que eran gente que tenían... en los 60 y 70 tenían 30 y tantos, 40 años. ¿Acaso contemporáneos? Mi papá mismo nació en el año 19. Por tanto, Jules Briner es un ícono de cultura de ellos. Y estas películas se pusieron en Cuba y son los que me dijeron que mira que Jules Briner... Y me mostraron un día, imagínate. Eso era cuando te caía una revista a la mano o de ese momento, o una revista vieja en la cual salía. Y a mí yo sí recuerdo. Yo me enteré de la existencia de Jules Briner como en el año 76. A mí tú sabes que me gusta hacer el programa anecdóticamente, porque cuando uno hace un programa anecdóticamente, se humaniza tanto el programa, que la persona que está escuchando, tú del otro lado, tú comienzas a sentirte identificado con eso, por el hecho de que es como que tú comienzas a vivir a través de mi propia narrativa, tus propios recuerdos, aunque tu recuerdo no sea exactamente coincida con el mío, pero tú, si coincides con el mío, te montas en el carro conmigo. Y si no coincides con el mío, tú te vas al tuyo. Y comienzas paralelamente como un carro que va al lado del otro en la carretera y vamos de esta manera. Déjame decirte esto que te estaba comentando. Yo no conocía a Jules Briner porque, ¿qué pasó? Imagínate, yo nací en el 57. Yo comienzo, como todo el mundo cuando nace, con un proceso de aprendizaje. Comienzas a aprender cosas y todo eso. Y todavía, a estas alturas de mi vida, uno sigue aprendiendo. Pero en esa época, los patrones culturales tuyos, que los cuales, en el caso de Cuba, que no hay información de ningún tipo, porque esta es la parte importante que tengo yo aquí que subrayar especialmente, no para mi audiencia cubana, que lo entiende perfectamente bien, pero para muchos de mis oyentes que me escuchan en Estados Unidos, en esta emisora, a través del canal 153 de Sirius, en cuanto a radio satelital, que muchos son cubanos que se han criado aquí y no conocen la historia de esta Cuba terrible de 60 años, otros que no son cubanos pero viven en Estados Unidos que me van escuchando, y especialmente para mi audiencia que no es ni cubana ni nada y tampoco vive aquí, sino que me está escuchando en Argentina, en Chile, en Ecuador, en España y todo eso, estas cosas se las tengo que encontrar porque yo no las conocen. O sea, en Cuba no existía con este nivel de censura y todo eso. Cuba estaba encerrada, como yo suelo decir, bajo la cortina de Caña Brava, de manera que muchas de las cosas que uno veía y se enteraban que eran cosas del pasado era porque un día, por ejemplo, eso fue lo que me pasó a mí. Yo recuerdo que en el año 75 yo estaba fascinado, que la canción es muy bonita. Había gente que dice que la canción es picúa, que si es cheesy, que si la canción es chea, que si es de mal gusto, pero no, que es bonita. La canción Laughter in the Rain de Neil Sedaka. En primer lugar, cuando yo escucho a Neil Sedaka cantando esa canción, yo pensaba que era una mujer. Y una gran amiga de mi mamá, que éramos casi como familia, y la hija de ella, que era mi amiguita, estábamos en la secundaria, imagínate, yo eso fue en el 75, yo estaba allá en San Alejandro, y viene y me dice, Neil Sedaka es un hombre, ¿what? En primer lugar, yo conocí el nombre de Neil, por el asunto de Neil Armstrong, por el viaje a la luna, pero yo no entendía incluso, ella fue la que me dijo cómo se escribía Neil Sedaka, porque yo no había escrito Neil Sedaka, y yo escuchaba que en la GBS, en esa época era la QM, la emisora que llegaba a La Habana, decía Neil Sedaka, y para mí era una sola palabra. Y ella me dice, no, es Neil, como el caso del hombre en la luna, que en Cuba tampoco se vio, como tú bien sabes, y Sedaka, se escribe Sedaka con K, me tiene frío con este apellido, entonces me dice, un hombre, ¿cómo es un hombre? Si es el que está cantando, es una mujer ahí. No, es un hombre, me dice, y Neil Sedaka es de mi época, claro, Neil Sedaka comienza a funcionar como una suerte de Teen Idol, o sea, paralelo con Polanca y todo eso, a finales de los 50 y cuando tiene su momento máximo ahí, el principio de los 60, con aquello de Calendar Girl y todo aquello. Pero yo no lo conozco, que Neil Sedaka es de otra época, es de esa generación, y de pronto tiene un revival en el año 75, se reinstala otra vez, incluso graba con Elton John la canción Bad Blood. Y así de esa manera yo me fui enterando de personajes, igualito me pasó, tú sabes, ¿con quién? Yo no lo conocía, con Johnny Mathis. Cuando Johnny Mathis saca en el 78 esta canción a dúo con esta chiquita, con Dennis Williams, ¿no?, que se llama Too Much, Too Little, Too Late, había una señora también de la época de mi mamá que me dice, no, si yo, ustedes están fascinados con Johnny Mathis ahora, pero Johnny Mathis es de mi época, de los 50, yo no lo sabía, Te digo esto para que vaya a ir colocando esto en la perspectiva, que es de manera que con Jules Breiner igual. Estoy un día en casa de unas amistades de mis padres y salió una revista, no sé qué, y estábamos hablando de pelo largo y dice, a ustedes que les encantan los pelos largos, y tenía una revista vieja, una revista del año 58, por ahí, una revista creo que americana, Arnold, ni me acuerdo qué revista es, me dice, mira, este actor al revés se rapaba la cabeza, ¿what? Y me lo enseñó, y era Jules Breiner. Entonces me habló que era tremendo actor y que no sé qué, y que los 10 mandamientos, y que Ramsés en la película esta, de, bueno, los 10 mandamientos y todo eso. Y ahí es que yo voy con Jules Breiner, y esa es la época que yo recuerdo, que este es un programa que tengo que hacer. En esa época, en el año 75, 76, por ahí, yo empiezo a enterarme de la historia, y se volvió, porque la novela no estaba en Cuba. De esas cosas que en Cuba no se volvía loco con las cosas que uno escuchaba hasta que estabas con ella. No sé, por ahí pasaba El Exorcista, en cuanto a novela y en cuanto a película y todo eso. Y comenzaron a hablarme y se volvió una obsesión para mi generación de chiquillos, que queríamos leernos en Cuba, por alguna razón, Mika Waltari, que era el autor, y por alguna razón, Mika Waltari y la novela Sinuel Egipcio estaban prohibidas. Yo pasé mucho trabajo para conseguirme de un amigo que había traído de España en el 76, se había comprado la novela en una escala en España, había viajado, lo había mandado al gobierno, no sé qué, y se compró el libro, y fue ese libro que yo siempre lo hice aquí, de prestado, de prestado, de prestado, de prestado. Y me fue que me pude leer Sinuel Egipcio. Pero yo no sé por qué razón Sinuel Egipcio en Cuba estaba prohibido, el gobierno tenía prohibido. Mika Waltari era el autor. Quizás Mike saque el lápiz, como mago que es, de la oreja como un bodeguero, y lo escriba en la agenda de futuro. Haremos un programa de Sinuel Egipcio y de Mika Waltari en tanto que escritor. Y te digo esto por el hecho que entre las cosas que comienzo a ver, y ahí comienzo de alguna manera a obsesionarme, en el buen sentido de la palabra, o sea, al intentar comenzar a ver cine de Jules Breiner, a ver cómo se podía ver. Y empezó a aparecer una película aquí y otra allá, y un día te enterabas que en el ICAIC, en el cine de ensayo, pues había una película de él, y de esa manera es que yo comienzo a querer ver The Ten Commandments, o sea, los 10 mandamientos del año 56, en la cual la hacía Ramsés. Imagínate, los monjes egipcios que, como te conté, se rapaban la cabeza, él estaba ideal para esa película, para ese personaje de Ramsés II, que era el faraón. Y ahí entonces que yo comienzo a ver con Jules Breiner. De manera que hoy te voy a contar la historia de Jules Breiner, y si me da tiempo, meto Telisa Balas, y si no, Telisa Balas se va a quedar para mañana. Comenzando ahora con Jules Breiner. Jules Breiner es el nombre. Primero me llamó la atención el nombre. Me llamó la atención, y esas fotos que yo veo era joven, tendría, estaba en sus 30 años. Esas fotos que vi en esa revista hasta que lo veo en el cine, y era joven también. Con estas películas que vieron, las películas de grande él en los años 50. Pero ya fíjate, era de la edad de mi papá, era un hombre que era contemporáneo con mi padre. Y su nombre es real, o sea, como él termina americanizando el nombre, porque él es ruso de origen, termina llamándose, por si alguien por primera vez está escuchando a Jules Breiner ahora, Y-U-L. Okay, Y-U-L, el apellido Breiner, o sea, B-R-Y-N-N-E-R, Jules Breiner. Sin embargo, como tanta gente, como por ejemplo dicen que es el caso de Barry Manilow, aunque no puedo comprobar, que evidentemente Barry Manilow, que es de origen judío ruso o judeo ruso, el nombre ese de Manilow, que termina en W, en su biografía ya aparece como Manilow porque es el apellido de sus abuelos paternos. Él originalmente se llama Barry Allen Pincus, es el nombre que tiene, pero sabe que su papá lo abandona. Lo abandonó a presión porque esas cosas que pasan. Su papá no era un demonio. Lo que pasa fue que esas cosas que pasan en la familia, los padres de su mamá no querían a ese hombre. Y hicieron tanta presión que su mamá terminó, estando enamorada, terminó separándose de él, del papá de Menelo. Por eso Menelo está registrado originalmente como Barry Allen, el nombre, y Pincus, que es el apellido de su padre, pero finalmente le adquiere el apellido de sus abuelos, que es Menelo, pero es que la W y los abuelos son rusos. La W no existe en ruso. Por tanto, mucha gente cree que el apellido originalmente lo americanizaron y que era bien Manilow con V al final o con W, Manilow, lo cual es lógico. Con Jules Breiner pasa exactamente igual. El nombre de él es Yuli, en vez de Yuri, Yuli. En vez de Yuri, como Yuri Gagarin, Yuli. O sea, Y. El Yu este de él es esa letra que representa el fonema Yu en ruso. Yo no lo hago con eso. Tendremos que hablar con Álvaro Alba, que habla ruso perfectamente bien, que es esa letra que se escribe, que simboliza, recordemos que en ruso las letras simbolizan a veces sílabas, hay letras. Esta letra es la que se escribe, como el caso de Yuri Gagarin, se escribe, es una patica como si fuese una I. Después le sale del medio, hacia la derecha, la patica del medio como una F, pero le falta la de arriba, y esa patica está enlazada con una O. Es como si fuese una P, pero distinta. Esa letra significa Yu, o sea, por tanto, suena Yu. Así se escribe Yuli. Se llama Yuli Borisovich. Borisovich significa que era, su papá era, se llamaba Boris, ese es el patronímico, o sea, pues su papá se llamaba Boris, y el apellido era Briner, no Briner. Esto de Briner, no suena, eso no, el ruso no existe. Briner, o sea, B-R-I-N-E-R, porque el tratamiento fonético de las vocales en ruso es exactamente igual que el español. Las vocales donde son loquísimas en el planeta son en inglés, o sea, son los llamados sonidos redondos. La A en español suena A, la E suena E, la I suena I, la O suena O y la U suena U. En inglés no es así. En inglés, por eso que los niños, esto es un detalle interesante, en Estados Unidos generalmente terminan de aprender a leer en segundo grado. En Cuba terminan en primer grado porque los fonemas son más difíciles, porque, por ejemplo, cuando después la gente lo aprende, pero cuando tú a un niño le dices que las vocales, que la letra I suena I y puede sonar E en inglés y puede sonar como I, eso te comienza a complicar. De manera que esto de Briner, esto no existe en ruso. O sea, B-R-I-N-E-R, por tanto, su apellido Briner, pero los americanos no hacen Briner nunca. Por eso, por tanto, los americanistas ponen Briner y la gente comienza a pronunciarlo de esa manera. Así que americaniza su apellido, e incluso no solamente lo americaniza. Para mí esto me parece interesante, que el americanizarlo cambia la pronunciación, lo cual sería la historia de Manilow, que sería Manilow, y termina como Manilow. ¿Okay? Nació, que es la razón fundamental de este programa, nació el día 11 de julio del año 1920, era un actor ruso-americano, porque termina siéndose, tú vas a ver qué interesante, termina siéndose ciudadano americano. Jules Briner no solamente fue actor, que es lo que más le caracteriza, también fue cantante. Cuando tú cantas una canción o algo así, ya terminas la biografía registrado como cantante. Cantaba bien, por cierto. Director, también fue director de televisión, y está considerado una de las primeras estrellas del universo hollywoodense, que era ruso-americano, de las primeras. Comenzó a hacerse popular, famoso exactamente, cuando protagoniza este personaje, el rey Moncut. Esto es el famoso musical de teatro de King and I, que es una de las grandes piezas de Broadway de toda la vida, que además estuvo haciéndola por años enteros hasta los años 80, cuando muere. Él estaba todavía trabajando, ya de viejo, pero estaba todavía trabajando él en The King and I, habiendo comenzado jovencito. O sea, The King and I arrancó con él y siguió con él hasta el final de su vida. O sea, esto no es que era una obra que tenía otro actor y entonces él vino después a bordo. Y ya, no, The King and I comienza con Jules Briner en el teatro americano, el teatro este de Broadway, y de ahí es que salta al cine, porque hay una versión cinematográfica de King and I, que a lo mejor tú lo has visto. Y todo esto, tú sabes, tus tías y alías te van a empezar a mandar cosas para allá. Fíjate si hizo, y esto lo voy a repetir aunque sea quizás más adelante otra vez, cuántas veces protagonizó live, en vivo, en escena, en el teatro en vivo, el personaje de King Moncut. Lo hizo 4.625 veces. Todo eso con la cabeza rapada, porque el personaje lo llevaba, la cabeza rapada, es que él se rapa la cabeza, se la rasura, al coco pelado, o sea, afeitada la cabeza, hablando la cubana, para poder ser el personaje. Le gustó esa idea, y ahí es que Jules Briner nace como este personaje, que ha sido justamente la razón fundamental de este ciclo de varios programas que hemos hecho. Gracias a su magnífica actuación con The King and I, él ganó dos premios Tony Awards por la representación teatral de King and I, y también ganó un Oscar por la adaptación cinematográfica de la película. Y más adelante te vas a enterar que él es de los pocos que tiene esa cualidad, que por un mismo personaje tiene premios en teatro y en cine. Esto es un puñadito de personas en el mundo de la actuación que tiene esa característica. También, por supuesto, que ya ahora, aquí ya casi pasando a lo que es el primer corte en el programa, por supuesto que también, así como con la cabeza rapada, coqui pelado, es que hace el personaje Ramsés II en esta película de Cecil B. DeMille, que Cecil B. DeMille sin duda es uno de los grandes directores de cine americano, que viene de la época del cine silente, un grande de la cinematografía americana, y ahí es que hace este drama épico que se llama Los Diez Mandamientos, del año 1956, que es una de esas películas en las cuales, pues, lo que trata básicamente es la historia de Moisés. Es la historia de Moisés, básicamente, es un tema bíblico, exactamente. Vamos en este momento a hacer un alto aquí, en esta primera media hora, a la mano de Mike Vázquez, para Mike no tiene la cabeza rapada como yo, para y Viñoli creo que el otro día, mientras hacía el programa, creo que se la rapó, puede ser, y creo que está usando un sombrerito ahora, porque después creo que no le gustó. Un alto aquí, señores, en la barbacoa de Pepe, y regreso contigo ahora en la segunda media hora contándote la historia, la biografía de este autor importante americano que se llamó John Brynner, que murió ya en el año 1985. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, aquí estoy frente al espejo con una maquinilla a afeitar, rapándome la cabeza como Drew Brynner. Mentira, 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 qué mentiroso, mentira. ¿Te acuerdas aquello? ¿Quién te lo va a creer? Mentira. Aquella versión que hizo Alberto Herrero. ¿Ves que este programa se va haciendo así? ¿Te acuerdas de Alberto Herrero? Alberto Herrero es amigo mío aquí. Alberto Herrero, aquella canción que hizo la Mr. Big Stuff, ¿te acuerdas? Y él la hizo en el año como... ¿Qué año fue aquello? Eso fue en el año... ¿En qué año fue aquello? Acabó Alberto Reo, que decía, ¿quién te lo va a creer? Mentira. No, ya rapándome la cabeza yo, muchacho. Habría, yo no sé, habría que pagarme mucho dinero para que yo hiciese esto. Señores, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, con mi amigo servidor Pepe Forte y Viñoli, que no tiene R, ni Mike Vázquez, que tampoco tiene R, en este programa dedicado exactamente a la biografía de Jules Brynner, este gran actor americano, importante, de origen ruso, cuya historia y cuya biografía te vas a enterar ahora, pero que no solamente su gran talento como actor, era un hombre de una gran personalidad, era incluso un hombre bien parecido, con una mirada penetrante. Yo creo que él, como le pasa a muchos actores, él se fue como que creyendo sus personajes. Dicen que era una persona arrogante, que era un poquitico pesado. Yo no lo conocí, pero sin duda era un tipo con lo que se llamaba un tipo con personality, ¿te acuerdas la canción que se llama así? Un tipo con personalidad, con una mirada penetrante, con una voz profunda, tenía una magnífica voz varonil, tenía Jules Brynner. Señores, después que hace esto, que hace de Ramsés II, esto es uno de sus grandes momentos, aparte de King and I, cuando en el año 56 hace el papel de Ramsés II en Los Diez Mandamientos de Sylvie DeMille, ya es importante. Después hace Gerard Bonin, lo hace en la película Anastasia, también del año 56. Hace el pistolero Chris Adams en Los Siete Magníficos, esta película que creo que se puso en Cuba en el año 60. Y luego hace una segunda parte, una secuencia, una secuela de Return of the Seven, o sea, Los Siete Magníficos, 10 años después, en el año 1956. Ahora, ¿dónde nació Jules Brynner? No nació en Estados Unidos. Nació, señores, nada más y nada menos que en Vladivostok. Y Vladivostok, en esa época que nació en el año 1920, ya estaba controlada por los bolcheviques. Vladivostok, para quien lo sabe, no lo sabe, quien lo sabe, lo sabe. Se encuentra, o se encontraba y se encuentra todavía en el extremo oriental, cuando tú agarras el mapa del antiguo Unión Soviética, hoy día Rusia, se encuentra allá, al final. Fíjate, está al final, que da al mar y da hacia el mar de Japón, lo que le queda enfrente es Japón, así, y al sur, bien abajo. Él, como nace en el año 20, todavía en esa época estaba controlada por los comunistas, pero en el año 1922, que es el establecimiento oficial de la URSS, ahí es que entonces Vladivostok cae en la órbita de las repúblicas federadas de la Unión Soviética. De hecho, Vladivostok está tan orientalmente ubicada que su nombre significa, en ruso, significa señor del este o señor del oriente. No nació Yul Brynner en una familia propiamente pobre. No era, como pasa tantas historias, este que fue de Rags to Riches, o sea, de los harapos a la opulencia, no. No era una familia rica, pero no era una familia pobre. Tiene origen ancestral mongol, ruso, suizo y alemán. Tuvo una hermana mayor que se llamó Vera, que fue soprano de la ópera de New York, que ya murió en el año 67, murió antes que él. Y en su vida, Yul Brynner se dice que solía exagerar acerca de su origen, calardeaba y que se ponía a idealizarlo y se ponía a inflarlo. Lo adornaba con filos exóticos, diciendo que él había sido, se había llamado de nombre Taiji Khan, que eso es porque su papá era mongol, que su mamá era gitana y que él había nacido en la isla rusa de Sajalín, esa isla que tuvo aquel Helen, que también en la Segunda Guerra Mundial, que yo te lo conté hace poco, que había nacido en Sajalín. Sin embargo, su hijo, que escribió una biografía de su papá en el año 89, aclara estas cosas todas y las coloca en la perspectiva de exageraciones de parte de su papá. El caso es que lo que él sí, por alguna razón, que yo no sé cuál es, se sentía muy cerca, muy conectado con los gitanos, al punto que en el año 1977 fue nombrado presidente honorario de la Unión Gitana Internacional, título que mantuvo hasta el final de su vida. Lo que sí es verdad que su papá, que se llamaba Boris, era un ingeniero de minas, por tanto no nació en una familia pobre, era inventor, y el papá era de origen suizo, alemán y ruso, ¿ok? Mongol no era. El trabajo de su papá lo hacía viajar muchísimo, y así en el año 23, cuando él tenía 3 años de edad, se enamoró de una actriz famosa entonces en Moscú, del teatro de Moscú, se enamoró de ella, y enamorado que estuvo la mujer, abandonó a la familia. O sea, lo abandonó él, abandonó a su hermana, abandonó a su mamá, de manera que su mamá, tú sabes, sin ningún tipo de asistencia, lo tomó a él y a su hermana Vera y se fueron a Harbin en China. Y allí fue que comenzó a ir a una escuela de la YMCA. La YMCA tiene instalaciones en el mundo entero y comenzó a ir allí. Y en el año 1932, su mamá, temiendo una guerra entre China y Japón, se los llevó a París, Francia. Allí, justamente en París, comenzó a tocar la guitarra, tocaba en clubes rusos en París. A veces acompañaba a la hermana, cantaba, dicen que cantaba bien y que tocaba la guitarra bien, y lo que hacía era que cantaba canciones rusas y canciones gitanas. Allí en París se entrenó en trapecio, se volvió trapecista y trabajó en un circo francés por 5 años, pero se cayó y tuvo un daño en la espalda, lo cual le hizo abandonar el mundo del trapecio. Y ahí es que comienza, ahí es que nace Yul Brynner, que comienza a interesarse en actuar gracias a este accidente que tiene. En el año 38, 1938, su mamá la diagnosticaron con leucemia. Yo no sé finalmente si la madre muere de leucemia o no, pero la diagnostican con leucemia, entonces regresan otra vez a China. Y en el año 1940, hablando un poquito de inglés, deciden irse de China y venir a Estados Unidos. Pero se habían ido a Japón. Y salieron de Kobe, del puerto de Kobe, salieron de ahí, llegaron a San Francisco el día 25 de octubre del año 1940, no para quedarse en San Francisco. Lo que hicieron fue que se fueron a New York, se fueron, por supuesto, se fueron en tren. Y ya, hasta donde tengo la historia, la hermana estaba viviendo allí. La hermana termina convirtiéndose en una cantante, una soprano profesional. Y por eso es que en el año 1950 ya estaba un show de Broadway y terminó cantando en la ópera de New York. No fue, parece que, de las grandes sopranos, pero tuvo cierto nivel de... Incluso apareció en televisión en el año 50 en Carmen, haciendo el Carmen, la famosa ópera de Bizet, estaba allí. Después ella comenzó a enseñar canto y murió en el año 1967, mucho antes que su hermano Yul Brynner era mayor que él. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yul Brynner trabajó ya aquí en Estados Unidos, trabajó como hablaba francés, que lo había aprendido en Francia, trabajó como anunciante y comentador, o sea, comentarista, es lo que debo decir, perdón por el disparate, es que me hice las notas en inglés para esta historia, de lo que era, que eso es lo que, incluso el origen de nuestra emisora hoy día, lo que se llamaba la Oficina de Información, la Oficina de Guerra, de Información de Guerra del Gobierno de los Estados Unidos, que era y tenía una emisora que lo que hacía era que transmitía en francés para la Francia ocupada por los nazis. Trabajó ahí como locutor ahí. Al mismo tiempo, comenzó a estudiar actuación, que era su pasión, en una escuela de actuación en Connecticut, y su maestro fue Mijaíl Chéjov. Y este Mijaíl Chéjov era sobrino del escritor Anton Chéjov. Breiner, la primera vez que actúa, lo hace en Broadway, en una pequeña partecita que le dieron en las 12 noches de Shakespeare. Eso fue en diciembre del año 1941, ya habiéndose producido la Segunda Guerra Mundial, o sea, el ataque a Pearl Harbor. Y se casa una primera vez con la actriz Virginia Gilmore en el año 44. Y de pronto, después de haberse graduado de todo esto, comenzó a trabajar como director en los nuevos estudios de televisión de CBS. Pero comienza su carrera, fíjate, no como actor, sino como director de televisión, que era una cosa que estaba caliente en ese momento. La gente quería cine, pero la televisión estaba ya. Hace su debut por primera vez en cine, una pequeña parte que le dieron en The Port of New York, o sea, el puerto de New York, en noviembre del año 49. Pero nada de esto fue importante. Él no estaba ya en ese momento interesado, francamente, en hacer actuación. Pero ¿qué ocurre? La actriz americana Mary Martin lo vio, y lo vio que era un tipo con talento, además un hombre con porte, un hombre alto, que lucía bien, con una magnífica voz profunda, todo eso. Y le dijo: mira, están haciendo audiciones para un nuevo musical que van a estrenarlo en Broadway. El nuevo musical era de King and I. Vete allí. Él no quería, le dijo: vete allí, tú vas a ver que te va a ir bien. Entonces ella lo presiona, él decide aparecerse allí, llega allí. Él no quería, estaba bien pagado como director de televisión, y él no tenía interés ninguno en regresar. Pero mira tú, esto le vino bien, no tenía interés ninguno en regresar a los escenarios, en teatro menos. De manera que llega allí y se presenta para la audición, le dicen: estúdiese para que venga la audición, aquí está el guión. Y cuando se va a la casa y se pone a leer el guión, se quedó fascinado con el guión de King and I. Regresó, hizo la prueba, parece que le metió el brazo hasta el codo, y le dan el papel. De manera que su rol de haciendo el rey Moncut en The King and I, o sea, el rey Io, se convirtió en el mejor rol de ese personaje ever en esta obra. De manera que fue tan importante la obra que en el 56, o sea, 6 años después, la convirtieron en cine, y él es, por tanto, uno de los solamente 10 actores que tiene un premio Tony, que es un premio de esto de teatro, y un premio de la Academia por el mismo papel. Hay solamente 10 actores que han tenido esa cualidad, que han tenido el mismo papel, lo han hecho en cine y lo han hecho en teatro, y le han dado un premio en cada categoría. Él es uno de 10 solamente. En el año 51, Breiner fue que se afeita la cabeza para hacer el papel de este de King Moncut en El Rey and I, en The King and I, o sea, El Rey Io, perdón, lo dije en Spanglish aquí. Y eso le gustó tanto que ahí fue que decidió quedarse. El asunto está que se queda. Primero, las exigencias del papel. El papel, yo no sé, esta parte es la que yo tengo que aquí poner mi ignorancia por delante. Yo no sé si fue idea de él, yo no sé si fue idea del director, yo no sé si estaba en el guión, que exigía que el papel tenía que estar con la cabeza rasurada, por el caso que por el papel, no por otra razón, él se rasura la cabeza, y como tiene que hacer el papel tanto que le exigían constantemente, tú no puedes ir ahora con la cabeza rapada, otro viene con el cabello largo, comienza a hacerlo, y eso comienza a gustarle. Y realmente él, para el resto de otros roles que hizo en otras cosas, se pone una peluca, por supuesto. Pero en realidad él, al igualito que Telly Savalas, no se rapa la cabeza porque perdió el pelo. Hay enfermedades que te tumban el pelo, o tratamientos médicos como la quimioterapia que tumba, no es ese caso, pero sí estaba empezando a quedarse calvo. Tú ves las fotografías de él en esa época, ya tenía grandes entradas, ya con 30 años que tenía en ese momento, ya había empezado a quedarse calvo. En ese momento, rasurarse la cabeza, que ha sido el origen de todo este programa, este ciclo que estamos haciendo, era una cosa realmente inusual, estaba considerada una cosa exótica. Inmediatamente, como se hace un personaje famoso, comienzan los fans, muchos fans, había que no, comienzan a imitarlo, pero había que ser valiente para hacer eso, y a eso comenzaron a decirle el Yul Brynner look, o sea, el look de Yul Brynner con ese coco pelado, de manera que la primera vez que un actor comienza a hacer esto con la cabeza totalmente rasurada es en la época de Yul Brynner. Después de que tiene este gran éxito con la película en el 56, Cecil B. DeMille, el actor, lo contrata para los 10 mandamientos en el año 56, donde hace Ramsés II, Ahí tú sabes que el que hace de Moisés, que esto, tú te tratas de verlo, porque esto es una película tremenda, es Charlton Heston. Este hombre, que era un actorazo, un hombre alto, muy varonil y todo eso, era o sea, Charlton Heston es Moisés y él es el faraón. Imagínate tú, la Némesis. Trata de ver esta película la he visto 50.000 veces, esto es una gran película, que mira, esta noche me caliento otra vez y la veo, esto es una gran película, sin duda, que tu tía Jaelía te puede mandar a Cuba. Y inmediatamente, señores, aquí también, este papel de Ramsés es uno de los más memorables en la actuación de él, de manera que inmediatamente, señores, de la noche a la mañana, Jules Brynner se convierte en un superactor. Ese año 56 para él fue muy grande, porque ahí lo contratan también para Anastasia, que ahí justamente actúa junto a Ingrid Bergman, la bella Ingrid Bergman, que ya no era tan jovencita, pero bueno. Y MGM después lo contrata. Esto es otro momento importantísimo en la carrera de Jules Brynner, señores, cuando lo contratan para los hermanos Karamazov. Por supuesto que, como tú bien sabes, tú eres una persona culta, tú estás basado en la novela homónima de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, el autor ruso, esta novela del año 1880. Todas las novelas de Dostoyevsky son espectaculares, todas, pero esta es una de las buenas. A mí me gusta más Crimen y Castigo todavía, y El Idiota, pero esta de los hermanos Karamazov es sin duda un novelón tremendo, y en el año 58 él le propone, es que él es ruso, ¿te das cuenta? Y ok, en ese mismo año 58, o sea, la carrera de Jules Brynner en los 50, señores, es meteórica, meteórica. Entre papeles importantes y papeles secundarios, pero papeles como en este caso, en el caso de los 10 mandamientos, en que el personaje Charles, imagínate, Charlton Heston es Moisés, pero todo el tiempo que está Moisés viviendo en Egipto, el que se lo pone es el faraón, y por tanto el faraón tiene tremenda importancia. Recuerda las famosas plagas de Moisés y todo aquello. Pero por cierto, hablando de las plagas de Moisés, te estoy preparando un programa, así que te lo anuncio, un programa acerca del granizo, porque estaba mirando un documental del granizo el otro día y me pareció tan interesante cómo el granizo está conectado incluso con el asunto del ciclo ese del calentamiento global. Que el calentamiento global, yo soy de los que está, perdón de quien me está escuchando en este momento, para mí toda esta agenda política izquierdizante, liberal, de que el calentamiento global del ser humano es el responsable, yo mientras más leo esto, yo sigo pensando que aunque posiblemente hay una incidencia, esta es nuestra casa y la tenemos que cuidar, pero esta es mi pose, yo tengo derecho a mi pose. Si tienen derecho también ellos a su pose, formar la galería que forman políticamente, se lo ha convertido en una cosa política, yo también tengo derecho a la mía. Yo soy de los que creen que esto se trata de un ciclo. La Tierra ha tenido todavía ciclos, ciclos que duran siglos enteros de calentamiento y enfriamiento, que están conectados una cosa con la otra. El calentamiento, el enfriamiento es el que produce el calentamiento produce el enfriamiento, es un ciclo, yo creo que estamos en un ciclo. Pero bueno, el caso es que ahora, haciendo esta conexión de Jules Brynner, en tanto que el faraón y Moisés, y las plagas, y una de las plagas fue el granizo, y vi este documental del granizo, que de hecho es muy interesante. Así que prepárate, que en estos días seguramente ya Mike va a anotarlo en la agenda ahí de futuro inmediato en este caso, para hacerte el programa del granizo. En el año 58, regresando otra vez a Jules Brynner, protagoniza El Bucanero, otra vez con Charlton Heston, otra vez dirigida la película por Anthony Quinn, y Brynner le propusieron reemplazar a Tyrone Power en el año 59 para la película de Salomón y Sheva, porque había muerto junto a Gina, todo el mundo en Cuba, mi papá y todo el mundo decía Lollo Brígida, pero lo correcto en italiano es Lollo Brígida, ok, lo hace ahí. De manera, señores, que en el año 60, otro peliculón, hace The Magnificent Seven, estos son los siete magníficos, que es una adaptación western tipo al oeste de los siete samuráis. Y ahí actuó, imagínate, ahí está Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, y esta película, por alguna razón, fue muy popular en la Unión Soviética. Ahí vendió 67 millones de boletas, de taquillas o de butacas. De manera que a principios de los 60 comienza a enfocarse en películas de acción. En esa época trabajó entre los grandes actores con los que trabajó con Tony Curtis, trabajó con Marlon Brando en el 66. 10 años después, otra vez en el 66, se viene el estreno de Los Siete Magníficos otra vez, y que se llama El Retorno de los Siete Magníficos, fue el único en la nómina de la nómina original de los Siete Magníficos. La nómina original, el único que está en El Retorno de los Siete Magníficos es él. Viajó a Yugoslavia para hacer la película de guerra de Battle of Neretva, que es el año 69, y comenzó a hacer también en Italia Spaghetti Western. Hizo Adiós Sabata del 70, con papel secundario contra Kirk Douglas en The Light at the Edge of the World, también lo hizo en el año 71. Y era un tipo con talento, también fue escritor, fue también fue un magnífico fotógrafo. John Bryan, señores, se casó, ya terminando el programa, en este programa dedicado a él, se casó cuatro veces. Está bien, los actores, no es fácil. Las primeras tres veces terminó, por supuesto, con divorcio. Tiene tres hijos y adoptó dos, o sea, son cinco hijos en total. En abril del año 83 tenía 62 años. Y se casó con su cuarta esposa, Kathy Lee, que tenía 57, que había nacido en el 57 y por tanto tenía 26 años de edad. Le llevaba un montón de tiempo. De manera que era una bailarina de Malasia, bonita muchacha, y ella estuvo casada con ella los dos últimos años de su vida. Bryner, cuando llegó a los Estados Unidos, esto es un detalle interesante. Cuando llegó a Estados Unidos, él era ciudadano suizo, es lo que era. Se naturalizó, o sea, se hizo ciudadano americano en el año 43 cuando tenía 22 años, ¿ok? Acuérdate que él llega aquí en el 40. Cuando llega en el 40, a rectificar, él era ciudadano suizo. A los 22 años, en el 43, tres años después, se hizo ciudadano americano cuando vivía en New York y trabajaba para Radio Martí, por ponerlo de alguna manera, ¿ok? Sin embargo, en el año 65 renunció. Este gesto a mí no me gusta para nada, por eso mismo lo que hizo Tina Turner, el hecho de que la gente renunció a la embajada de Suiza en Berna, renunció a la ciudadanía americana para escapar, para evadir taxes, para no tener que pagar. Y finalmente, señores, para terminar aquí, la enfermedad y muerte. Bryner comenzó a fumar a los 12 años de edad. Era un igualito que Steve McQueen. Fumaba como una chimenea, y aunque había muchísimas fotos promocionales de él promoviendo cigarrillos y todo eso, él decidió dejar de fumar en el año 71, dejó de fumar. Y ahí justamente le diagnostican que tenía cáncer en la garganta y que tenía también, además, tenía un cáncer en el pulmón que era inoperable. De manera que, condenado a muerte. Sabiendo que se iba a morir, comenzó a hacer al revés una campaña contra los fumadores, o sea, contra el hábito de fumar, me refiero. Apareció ya muriéndose muy mal en una entrevista en Good Morning America, en la cual estuvo discutiendo con el que le entrevistó allí los daños de fumar. Comenzó a hacer comerciales contra el hábito de fumar, y en la producción de Broadway de Keenan and I, que corrió de enero 7 a junio del año 30, todavía la estaba actuando, todavía, señores, en The Keenan and I. De manera que la última actuación que hizo marcó la actuación 4625. Se sabía el papel, señores, de memoria, y finalmente murió. ¿De qué muere? Bueno, pues como te había comentado, muere del cáncer este de pulmón el día 10 de octubre del año 1985. Murió en un hospital en New York y, por supuesto, que tenía, de acuerdo con el contador, tenía 65 años cumplidos. Así que, señores, esta es la historia de Luke Bryner. Mañana te voy a contar la historia de Terry Savalas, como el otro lado de estos actores que decidieron a voluntad raparse a la cabeza. Conectado con algún personaje, pero fue a voluntad, y el asunto está en que, sin duda, hoy día eso es una cosa súper común, pero fueron los primeros. Esto es una cosa que acaso la generación más joven que me está escuchando, lo que pelaba ahora, no sepan que el espíritu de todo esto está en Jules Bryner y está en Telly Savalas, y por tanto mañana vamos a hacer el programa dedicado a Telly Savalas, pero hoy te hice esta biografía de Jules Bryner que me parece muy interesante, uno de los grandes actores. Como siempre, tu tía Jayalía, que siempre viene en tu socorro, viene en tu auxilio. Dile a tu tía Jayalía que si puede conseguir, que seguramente las consigue, algunas de las grandes películas de Jules Bryner. Yo te recomiendo sobre todo los 10 mandamientos. Yo no creo que los 10 mandamientos, como es una película que es de Moisés, una película bíblica, que además de una profunda fe religiosa y todo eso, Moisés, que es un patriarca, sin duda, dile a tu tía que te consiga The Ten Commandments, los 10 mandamientos, en las cuales, en la película en la cual él hace el papel del faraón. Gracias, señores, como siempre, por la sintonía. Gracias a Mike, gracias a Viñoli. Mañana será otro día y prepárate, que entonces mañana, por supuesto, que vamos a hacer, sea menos que yo cambie, ¿no? Yo quiero acabar cerrar este ciclo de Coquipelado. Este es un programa dedicado especialmente a todos mis amigos que están en Cuba escuchándome, que tienen la cabeza peladita, y a mis amigos peludos y melenudos también, pero especialmente a los que les gusta la onda Hugh Briner de Teresa Balas, muchos de los cuales seguramente están intentando a este par de personajes. Mañana le dedico el programa a ellos, a hoy se lo dedico, y mañana, si no cambio la bola, el programa de Teresa Balas. Así que, como digo siempre, de Cataplum, muchas gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III, y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.